Y es que el viernes pasado, dentro de esta fiebre que el gobierno tiene ahora por legislar a toda prisa asuntos relacionados con el mundo del empleo y del emprendimiento, se aprobó el anteproyecto de ley de Startup, así que hemos dicho, tenemos que llamar a nuestro amigo Carlos Mateo, que además es presidente de la Asociación de Startup Españolas, para que nos traduzca y sobre todo nos dé su impresión sobre ese proyecto del gobierno, que no obstante ahora tiene que pasar por el trámite parlamentario, con lo cual puede sufrir modificaciones. Carlos Mateo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
¿Cuál es tu primera impresión de ese proyecto que ha lanzado el gobierno, que ellos prometen que ha contemplado mejoras? No sé si vosotros lo veis así.
Sí, sí, bueno, la verdad es que sí que nos alegramos, ¿no? Y celebramos la aprobación en Consejo de Ministros de este anteproyecto de ley de startups. Y como sabes, y como hemos contado muchas veces en el programa, desde la Asociación Española de Startups llevamos pues varios años ya trabajando para que se haga realidad y bueno, y por fin pues se ha dado este gran paso, ¿no? Hacia el futuro de nuestro país.
Un gran paso. ¿Cuáles son los aspectos que más os han gustado, que os parece que encajan más con lo que, bueno, al final vosotros perseguís, que es convertir a España en una referencia para muchas empresas del sector?
Eso es. A ver, todavía falta ver un poco en qué se concretan, ¿no? Algunas de las medidas que ya se han anunciado, ¿no? Falta ver un poco la letra pequeña y como decías tú, ¿no? Todavía falta también toda la tramitación parlamentaria para que entre en vigor. Pero sí que por lo que se ha contado, ¿no? Por cómo suena la música, pues esperamos que finalmente sí que sea una ley ambiciosa, con muchas de las medidas que veníamos pidiendo, ¿no? Y que de verdad puede marcar la diferencia para que esta ley pues esté a la altura de nuestros emprendedores. A partir de ahí, pues lo principal es que se reconoce la singularidad de las startups como proyecto empresarial y su importancia para el futuro de nuestra economía y para la generación de empleo. Y a partir de ahí, pues incorporar una serie de medidas que facilitan, ¿no? la creación de startups, su crecimiento, la captación de talento y la inversión en nuestro país. Entonces, son medidas que son muy positivas. Quizás no se ha hablado o no se ha anunciado nada sobre este tema que también hemos comentado muchas veces, ¿no? Que es el que el emprendedor tenga que pagar la cuota de autónomo desde el principio, ¿no? Aunque no tenga ingresos, aunque no tenga facturación, aunque no tenga...
Ahora hablaremos de eso, porque sabes que están de uñas un poco alguna asociación de autónomos con esta ley.
Bueno, al final es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? El hacer una ley que sea lo mejor posible, que tenga el máximo impacto para atraer estas startups, para que se pueda crear fácilmente y, sobre todo, lo principal, que es para que se siga creando empleo, ¿no? Y solo creando empleo vamos a poder pues solucionar esos problemas tan graves que tenemos de las cuentas públicas y con todo lo que tiene que ver con la seguridad social y para conseguir que sea sostenible. Necesitamos actualizar el modelo empresarial, actualizar la economía y ponerla al día. Y esto es lo que viene, ¿no? Para el futuro y tenemos que estar ahí si no queremos perder el tren.
Claro, yo de todas formas en esto se ha dado, por ejemplo, mucha importancia, que es lo que te digo, que además critican algunas asociaciones de autónomos. Bueno, no es que lo critiquen porque les parezca mal que las startups tengan un tratamiento fiscal específico, sino porque dicen que hay un agravio comparativo con el tratamiento fiscal que tienen, claro, los autónomos, por ejemplo.
Claro. A ver, sí que es verdad que es que no es lo mismo. Es decir, una startup, lo decimos también muchas veces, está un poco a medio camino entre un proyecto, ¿no? De I+D de una universidad y una empresa, ¿no? Un trabajo que puede desarrollar un autónomo. Entonces, el autónomo normalmente, el día que empieza a trabajar, el día que... Yo soy autónomo, de hecho, y el día que empiezas, pues ya empiezas a tener tus clientes, empiezas a facturar. En una startup es diferente. En una startup lo normal es que tengas un año, dos años, tres años, durante los cuales pues lo que hace la startup es innovación pura y dura, ¿no? Y desarrollar una tecnología, no estás facturando, no estás teniendo ningún ingreso y el problema es que se hace muy difícil, ¿no? Afrontar esos pagos en unos momentos en los que las startups son pues más frágiles y que todavía tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces es normal también, o entendemos que es normal, que la fiscalidad, o en este caso las contribuciones a la seguridad social, simplemente se generen de forma diferente, ¿no? En casos que son totalmente diferentes. Aún así, y en cualquier caso, pues creo que también es positivo que se fomente el trabajo de los autónomos y de cualquier empresa, y creo que también sería interesante, pues, en un momento dado, ampliar estas medidas, ¿no? A todo el mundo, si estamos viendo que así se estimula la actividad empresarial, ¿no? Y generamos el empleo que necesita nuestro país.
Por eso digo que no es una crítica al sector, es una crítica a la diferencia de trato entre uno y otro, que efectivamente pues puedes tener puntos como los que dices que diferencian a una startup de una empresa, digamos, ordinaria. De cualquier manera, lo que sí que se incentiva es que haya inversores que pongan su dinero para ese tipo de proyectos.
Eso es, al final eso es una de las novedades, ¿no? Que al final sí que hemos conseguido que se incorpore en el anteproyecto de ley, y bueno, pues son esas excepciones fiscales, ¿no? Para todo el que invierta en startups, pues aumenta la desgravación que puede haber en el IRPF. Antes era un 30% y ahora pasamos a un 50%, perdona, y con un máximo de 100.000 euros ahora, cuando antes estaba en 60.000. Entonces, es una excelente noticia que al final pues nos pone también un poco en igualdad con tributaciones que tenemos en países a nuestro alrededor de la Unión Europea, nos hace un poco más competitivos y hace que, bueno, pues que parte de esa inversión se oriente hacia un sector como es el de las startups, que está plenamente basado en la innovación.
Bueno, estamos hablando de cuestiones positivas, pero seguro que han faltado cosas. Siempre suele suceder, ¿no?
Sí, bueno, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Al final nos falta todavía leer la letra pequeña, pero todo parece indicar que va a seguir siendo un poco difícil emprender, sobre todo al principio, ¿no? Nosotros lo que nos gustaría es que cualquier persona, ¿no?, independientemente de los ahorros que tenga o de su origen socioeconómico, pueda emprender. Y para eso, pues creemos que sería muy positivo pues no tener que pagar esa cuota desde el primer momento, ¿no?, de autónomos societario, y que hace que sea mucho más difícil emprender, especialmente aquellas personas pues que, como digo, no tienen unos ahorros o no vienen de una familia especialmente acomodada. Creemos que todo el mundo que tiene una buena idea debería ser capaz, ¿no?, y deberíamos de ponerle todas las facilidades del mundo para que cree su startup y para que empiece a hacer lo que de verdad quiere hacer, ¿no?, y a mover la economía, a generar empleo y a acercar la innovación a las personas, ¿no?, que es al final lo que hacen las startups.
¿Y queda definido qué es una startup? Porque quizá deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Porque yo me encuentro en el camino muchas empresas que se venden como startup y al final, a la hora de acceder a esas exenciones o esas ventajas fiscales que pueda tener la inversión, yo como inversor, ¿cómo sé si estoy invirtiendo realmente en una startup o no?
Claro. Bueno, nosotros la definición que siempre damos, ¿no?, una startup al final es un proyecto independiente con un alto componente de innovación y un enorme potencial de crecimiento. A partir de ahí, pues es verdad que meter esta definición en una ley nunca es fácil, ¿no? Es un poco complicado y el elemento de innovación, pues hay que ver cómo se analiza y quién decide qué startup es innovadora o no. Y lo que esperamos es que, bueno, pues que es la acreditación de estos requisitos, pues finalmente sea se haga de forma sencilla, ¿no? Que no sea una ley que cree más burocracia para los emprendedores, que es lo que nos faltaba, sino al revés, que sea sencillo, que todos los trámites sean ágiles. Y en lugar de, bueno, pues de complicar la vida a los emprendedores, pues que se facilite, ¿no? A partir de ahí, sí que es verdad que uno de los elementos que caracterizan a las startups es que son jóvenes, ¿no? Lo normal es que durante los primeros años, pues desarrollen esa actividad, como decíamos, esa innovación, y parece que en la definición de la ley de startups, pues sí que se entiende que una startup está hasta los 5 años, ¿no?, se puede considerar como startup, o 7 para algunos sectores específicos, ¿no?
Algunos proyectos, ¿no?,
que sean más complejos o que requieran más tiempo de investigación, como puede ser el biotecnológico, ¿no?, el farmacéutico. Nosotros creemos que podríamos ser un poquito más ambiciosos, ¿no?, y que podríamos elevarlo por la experiencia que tenemos de lo que se tarda en realidad, ¿no?, en desarrollar estos proyectos, y que podríamos elevarlo un poquito más hasta 7 años en general y 12 para este tipo de proyectos más complejos, pero en cualquier caso creemos que está bien encaminado.
Vale. ¿Os han tenido en cuenta? ¿Han hablado con vosotros?
Sí. Bueno, la verdad es que sí, que como sabes, hemos estado nosotros trabajando mucho tiempo, llevamos 5 años, ¿no? Impulsando esta ley de startups y la verdad es que ha costado mucho. Han sido muchas conversaciones con mucha gente tratando de trasladarles, ¿no? Lo que es una startup al final, lo que las necesidades que tienen, los problemas a los que se enfrentan. Y sí que te puedo decir que estamos bastante contentos con el resultado, ¿no? De este anteproyecto de ley. Por supuesto, se puede mejorar y hay bastante margen de mejora y seguiremos trabajando durante los siguientes meses para que, bueno, pues a través de enmiendas y al final en trámites parlamentarios, que al final la ley que se apruebe en el Congreso sea todavía más ambiciosa, ¿no? Y nos convirtamos en un referente a nivel internacional.
Bueno, ya para terminar, no te quiero entretener mucho más porque sé que andas muy ocupado. Esto enlaza también lo que comentabas de ponernos en el mapa con la próxima llegada de los fondos europeos de Next Generation, que me imagino que ya que habéis estado con responsables del Ministerio de Economía, también les habréis achuchado en ese aspecto, ¿no?
Sí, bueno, que al final también yo creo que es importante tener en cuenta lo que nos está pidiendo ya la Unión Europea, ¿no? Y es precisamente eso, que reduzcamos burocracia, que sea más fácil emprender, montar proyectos, o ya no solo startups, ¿no? Sino de cualquier tipo, que hagamos más ágil nuestra economía. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation, pues nos han puesto deberes, ¿no? Y nos han dicho que a España que tenemos que aprobar una serie de leyes y tenemos que ponernos al día para que de verdad esos fondos luego sean eficientes y sean efectivos, vayan a donde tengan que ir y bueno, y se quiten todas las trabas posibles. Así que creemos que es el momento de sumar, ¿no? Y de remar en la misma dirección todos juntos para tener lo antes posible el mejor texto posible, ¿no? La mejor ley de startups posible y sobre todo de que se apruebe también lo antes posible para poder liberar estos fondos.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Carlos, porque como esto luego tendrá tramitación parlamentaria y veremos qué sale finalmente, aunque esperemos que si vuestra óptica es positiva, yo como confío plenamente en vuestra visión del sector, pues lo doy por bueno, pero mejorable, claro, o sea que esperemos que si hacen modificaciones sea siempre para mejor. Así que, Carlos, pues nada, te aprovecho para desearte felices fiestas. Y que en 2022 vamos a seguir en contacto. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias Javier, un abrazo fuerte.